Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este martes 28 de enero. La noticia de última hora es que el fiscal general del Estado puede seguir siendo fiscal general del Estado de momento. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contra su nombramiento que interpuso una asociación de fiscales, apelando a su dudosa condición de jurista de reconocido prestigio. Claro, esa condición no está objetivada en la ley, es una percepción, y la decisión final corresponde al gobierno de turno. Así que el Supremo se limita aquí a cumplir con el procedimiento, con su exquisito garantismo de siempre. Ahora bien, con ese mismo celo legal, mañana el mismo Tribunal Supremo tomará declaración como imputado a Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso, como sabes. Así que poco va a durar la alegría en casa del fiscal general del Estado, que decidió convertirse en abogado particular de la familia Sánchez Gómez. Porque después del auto del juez Hurtado, que conocimos ayer, García Ortiz está más cerca que nunca del banquillo. Que nadie se confunda con el recurso desestimado de hoy. Un fiscal imputado sigue siendo fiscal, pero sigue estando imputado. Y su futuro sigue siendo muy negro. Como no quiere dimitir, se enfrenta a la probabilidad cierta de una sentencia de inhabilitación si resulta condenado. Hay quien piensa que García Ortiz, el primer fiscal que declara como presunto delincuente ante el Tribunal Supremo, querría dimitir, pero Pedro no le deja porque le necesita de escudo personal frente a los escándalos que estrechan el cerco en torno al gobierno y al entorno del presidente. Caso Ábalos, caso Begoña, caso David Sánchez. Otra opción es que García Ortiz, ya en plan bolivariano, prefiere que le echen de la carrera fiscal para poder victimizarse y vivir del cuento del perseguido por la derecha el resto de su vida civil. En cualquiera de los dos casos, el daño institucional a la fiscalía será difícil de olvidar y de reparar. Lo cierto es que este hombre tomó una decisión ruinosa para él y para la institución la noche en que filtró información confidencial de un contribuyente solo para contribuir al relato político de su jefe y de la esposa de su jefe. En ese instante traicionó su juramento de servir a la ley y velar por su cumplimiento por pura sumisión ideológica a la pareja de Moncloa. Y no hay propaganda sincronizada del oficialismo que pueda borrar estos hechos. Pero hay otra última hora. En estos momentos el gobierno ultima la negociación con Junts para aprobar las medidas sociales del decreto ómnibus en un decreto aparte. Razón de que se haya retrasado el Consejo de Ministros de hoy, para dar más tiempo a esa negociación con el de Waterloo. Y todo apunta a que Puigdemont está a punto de doblarle el brazo al gobierno obligándolo a presentar un nuevo decreto al gusto de Waterloo, que no era la opción de Sánchez. Y en realidad este era el final previsible del absurdo empecinamiento del presidente. A obstinación, él nunca va a ganar a Carles Puigdemont. Pedro Sánchez decidió concederle la llave de la gobernabilidad y el fugado la está usando a placer. Por hacer un símil con el conflicto Colombia-Estados Unidos, a cuenta de los aviones de inmigrantes, en este pulso Pedro ha hecho de Petro y Puigdemont ha hecho de Trump. Demostrarle quién manda.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Seguimos a vueltas, Jorge, con el futuro de Muface. Como a día de hoy todavía no hay nada claro, el sindicato de funcionarios CESIF llama a la huelga el próximo 13 de febrero para exigir al gobierno que garantice la viabilidad de este modelo de atención sanitaria. 1,5 millones de empleados públicos y sus familias están pendientes de conocer si se prorroga o no y en qué condiciones. Y hoy tenemos datos de cómo se comportó el empleo en España el año pasado. La parte positiva, según la encuesta de población activa, es que tenemos 468.000 empleados más que hace un año. Sin embargo, en el último trimestre solo se crearon 34.000 puestos de trabajo y seguimos siendo líderes de toda Europa en materia de desempleo. Y la borrasca Herminia sigue dejando a esta hora en alerta roja a toda la costa gallega y también a la costa vasca, con vientos que están generando olas de hasta 10 metros de altura. La nieve, aunque es verdad que todavía sin grandes cantidades, ha llegado ya a parte de la cordillera cantábrica, el sistema central y los Pirineos. El Vaticano considera que la inteligencia artificial puede contribuir a construir una sociedad más justa y fraterna si está dirigida por la inteligencia humana y no al revés. En un documento alerta también de las oportunidades y desafíos en su aplicación a la salud, la economía o la educación, pero también para su uso en la fabricación de armas o la difusión de falsas informaciones. Y el cardenal Guggerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, visita estos días a los cristianos que viven en Alepo. Lleva hasta allí el apoyo de la Iglesia Católica y del Papa Francisco a la Iglesia de la ciudad, además de conocer de cerca las necesidades de las comunidades afectadas por la prolongada crisis en Siria.
Y en los deportes, la Champions decide mañana la suerte de Barça, Atleti y Real Madrid. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Buxtor. Va a ser la última jornada de esta primera fase con el Barcelona ya clasificado. El Real Madrid no llega al 3% de posibilidades de meterse entre los ocho primeros y el Atlético aseguraría con la victoria en Austria su pase a octavos de final. Pero el día no ha empezado bien para los atléticos, que tenían que estar ya camino de Austria. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid se ha visto obligado a cambiar su plan de viaje a Salzburgo. Estaba previsto que volara a las 11 de la mañana por inclemencia meteorológica en el aeropuerto de destino. No ha podido hacerlo y lo va a hacer de nuevo a las 5 de la tarde. Ha entrenado por la mañana y esta tarde a las 8 en el Red Bull Arena tendrá lugar la rueda de prensa del Cholo Simeone.
Y esta mañana Javier Tebas, el presidente de la Liga, sobre los ultras avanza la próxima disolución del Frente Atlético y el Frente Boquerón.
Y creo que está avanzando en buen criterio. Es la disolución y la ilegalización del Frente Atlético, del Atlético de Madrid, que es un grupo muy conocido, numeroso, pero hemos sido los que hemos dado el paso desde la Liga y ahora mismo estamos, he dado instrucciones para que en la próxima semana también sea proceso de camino de su ilegalización y su legalización el Frente Boquerón del Málaga, ¿no?
Tebas ha recordado también que la eliminación de los violentos del Athletic, que es asunto de estos días, es gracias a las denuncias de la Liga.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Madrid, 7 de la mañana. Túneles de la M40, kilómetro 49. Todos los conductores que estaban ahí en ese momento han escuchado este mensaje.
Atención.
Eran los servicios de emergencia avisando de que un vehículo se había incendiado y había que abandonar todos los vehículos.
Bueno, afortunadamente hay que decir que el conductor de ese coche que ha ardido ha salido ileso, pero claro, imagínate la que se ha liado. De entrada en esa M40, 12 kilómetros de retenciones, pero retenciones no es que fueras despacio, obviamente se cortó la M40, o sea que estaban completamente en un embudo y parados. Y yo fui un daño colateral. Yo afortunadamente no estaba en el túnel, pero sí estaba en la A6, en la carretera de Coruña. Todos estábamos parados porque al paralizarse la M40 del todo y cortarse, pues todos querían huir de esa M40 los que podían. Claro. Y entonces ya se atascó todo. Fue todo un horror, ¿no?, alrededor.
Bueno, menos mal que estás aquí, sana y salva.
Llegué dos horas en llegar.
Y aunque la UDGT advierte de que es una situación poco común en nuestro país, lo cierto es que ha ocurrido y no todos los conductores saben o sabemos a ciencia cierta cómo hay que actuar correctamente en estos casos.
Pues no, y es que fíjate que en España existen en la actualidad más de 400 túneles que forman parte de la red estatal de carreteras. Entre todos ellos suman más de 200 kilómetros bajo tierra, ¿eh? El más largo, claro, es el que se llama túnel del Manzanares, es uno de los túneles de la M30, son 6 kilómetros, ¿eh?, nada menos.
Bueno, si nos encontramos en una situación así, lo primero que tenemos que hacer, aparte de mantener la calma, es encender las luces de emergencia y posición para alertar al resto de usuarios de nuestra posición y tener en cuenta que la situación puede ser muy peligrosa, como nos explica COPE el profesor de autoescuela José Blas Merinero.
Hay que recordar que no es lo mismo que estar al aire libre, es un sitio confinado y que pues cuando uno entra no sabe lo que se va a encontrar. Y aunque hayan mejorado mucho los elementos de seguridad, siempre en un túnel un incendio es mucho más peligroso que en el exterior.
Bueno, a mí me da un miedo horrible pensar eso. Es muy importante, por eso, inmovilizar el vehículo lo más cerca posible del lado derecho para permitir el paso de los servicios de emergencia. Y una vez que ya nos hemos apartado, avanzamos abandonar el coche. Hay que apagar el motor y, muy importante, dejar las llaves puestas y no cerrar las puertas para que el vehículo se pueda retirar con facilidad. De hecho, en el mensaje que escuchábamos, que es el que se emitía en el túnel, claro, a mí lo que me llamaba la atención es que decía, deja el coche, sal del coche y deja el coche con las llaves puestas, que tú de entrada dices,
hombre,
dejo claro, el coche aquí abandonado, hombre, y con las llaves puestas.
A más de uno esto de dejar el coche abierto y con la llave puesta, pero pues no le inspira mucha confianza, pero tranquilidad, porque después el proceso para recuperar el coche es igual que cuando la grúa se lo lleva.
Si los equipos de seguridad se llevan nuestro vehículo con la grúa, lo retiran, pues nosotros tendremos que ir a buscarlo a los parking donde ellos lo hayan dejado. Hay unas zonas de estacionamiento para cuando se retiran los vehículos, se dejan ahí este retirado hasta que el dueño pasa a recogerlos.
Eso sí, para retirarlo tienes que ir al titular del vehículo, tiene que ir el titular del vehículo y aportar la documentación necesaria que lo demuestra. Y puede que en ese caso te hagan pagar alguna cantidad por el coste que supone haber retirado el coche.
Oye, vamos a ver, y que esto, yo me he encontrado el incidente en el túnel, ¿no? Encima de que tengo que abandonar el coche, salir andando. Pero bueno. Bueno, una vez que hemos dejado ese coche en el túnel, ahí, abandonado, claro, con las llaves puestas, recuerda, es muy importante no olvidar ponerse el chaleco reflectante para que se nos vea bien y buscar la salida de emergencia más próxima siguiendo las señales de evacuación. Es crucial también caminar en dirección contraria al fuego hasta el área de seguridad más cercana o hasta el exterior, pero siempre por las zonas excluidas al tráfico y nunca, a ser posible, por la calzada.
Bueno, si nuestro vehículo es el que se ha incendiado o es un coche que está cerca del nuestro, podemos intentar apagar el fuego con un extintor o con alguna manguera que haya en el túnel, pero si no nos vemos capaces o nos agobiamos, que lo normal, pues lo mejor es solicitar ayuda desde un poste SOS, que suelen estar disponibles normalmente cada 100 o cada 250 metros, uh-huh, o desde cualquier móvil llamando al 112.
Luego, para evacuar el túnel es muy importante, como decimos, seguir las instrucciones de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado que actúan en estos casos. Bomberos, policías, médicos y personal de protección civil que irán dando las indicaciones oportunas para que la evacuación se haga de la forma más ordenada y rápida posible. Es muy importante. Si te dicen que dejes el coche, pues que lo tienes que dejar. En los túneles de la M40, donde se ha producido este siniestro hoy, hay un completo sistema de seguridad para comunicarse con los conductores.
Y seguir los consejos que nos den por megafonía desde los servicios de seguridad. Es decir, en los túneles suele haber, sobre todo en estos túneles modernos de la M40, como el que ha pasado hoy, pues hay cámaras de seguridad y se ponen en contacto con la gente a través de megafonía. Nos dan órdenes y nos transmiten la tranquilidad.
Si aún no han llegado, hay que seguir las señales de evacuación que hay en todos los túneles y que se pueden ver incluso en caso de apagón, ¿eh? Pero lo más importante es mantener la calma, no perder los nervios. Es fundamental para que todo se desarrolle según los protocolos y no se produzca una tragedia aún peor.
Bueno, es que
¿tú has mantenido la calma, Pilar?
Bueno, yo es que no estaba en el túnel. Si me pilla en el túnel, ya en el túnel me da mucha cosa, que ocurran efectivamente accidentes y demás.
Pánico en el túnel, había una peli de
Stallone.
Sí,
exacto.
Muy buena,
sí, tienes razón. Y yo, sí, siempre te vienen estas imágenes. No, cuidado, en un túnel mejor hacer caso de lo que te digan y, por supuesto, de todos los mensajes y señales de seguridad. Ahora, te digo una cosa, los que estaban en el túnel han hecho el día, no solo la mañana, porque han dejado el coche. El coche lo tienen que sacar, se lo van a llevar a un depósito.
Y van a tener que pagar a la grúa.
Y luego van a tener que ir a buscarlo, espero que no, que no les hagan pagar, pero telita el tema, ¿eh?
Hablemos del jamón, un año más.
Mira, para compensar
el disgusto.
Hay concursos
de todo tipo en España. Pero plantear un concurso de comer jamón puede batir un récord de aspirantes, ¿eh? Este concurso, en el que a muchos nos gustaría participar, sinceramente, va a ser una realidad en Extremadura. Miriam Mañón, COPE Mérida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, sí, nos gustaría participar, que yo estoy a puntito de apuntarme.
Oye, cuéntame, Miriam, ¿cuáles son las reglas del concurso?
Pues mira, vamos a empezar por el principio, porque ya te digo que el concurso, que es completamente novedoso, lo ha organizado la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón con el objetivo, pues, de promover ese consumo y la apreciación del jamón ibérico. Y es que ya sabemos, pues, que es uno de los signos, ¿no?, pues, más españoles y más extremeños. Oye, tenemos que decirlo. Mira, el concurso Se va a llevar a cabo el día 15 de marzo en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz. Va a ser a partir de las 12 de la mañana, que es una hora, pues tengo que decir, muy buena, ¿no?, para tomar un pisco de nada y comerte ese jamón. Y bueno, pues lo cierto es que el concurso, pues como bien dice su nombre, consiste en comer jamón. Hay que comerse un jamón entero. Tres personas... Sí, mirad, os explico. Tres personas por jamón. Se van a disponer de cinco jamones y es una pieza por grupo.
Madre, pero espera un momento, jamón, pero te lo dan cortadito ya, ¿no? O sea, está el cortador de jamón cortando el jamón y tres personas alrededor comiendo jamón.
Claro, porque todo este concurso de comer jamón se marca dentro del 15º concurso de cortadores de jamón nacional que este año, pues eso se celebra en Badajoz.
Sí, pero bueno, entonces, lo novedoso es lo de comer, claro, claro.
Claro, porque claro. Ellos van partiendo jamón y conforme se parta jamón, pues tú te tienes que comer la pieza, que por cierto, pesa entre 8 y 8 kilos y medio. Tienes unas 2 horas y cuarto para comerlo y son alrededor de 15 platos por persona.
Ya cuando me has dicho lo de los 15 platos...
Hombre, tiene más clase esto que lo que hacen los yanquis con las hot dogs y las hamburguesas, pero puedes acabar igual.
Pues, pero podríamos intentarlo, ¿eh? Yo los 15 platos ya me parece demasiado, pero mejor 7, 8...
15
8,
por persona, 15 platos.
Claro, 15 por persona.
Pero madre tienes 2 horas.
Dos horas y 15 minutos.
Pero
bueno.
15 platos...
Bueno, yo
pero
os digo
finito,
que los...
finito.
¿Y quitando el tocino?
No, hombre, el tocino, ¿cómo lo vas a quitar? Que es lo mejor del jamón.
Hay que comerlo todo. Y además os digo que hay que comerlo con las manos, ¿eh? Que no valen
hombre,
ni
claro.
tenedores
sí,
ni nada.
Claro.
Es una de las normas del concurso.
¿Y cuál es el premio?
Un jamón.
Bueno, no. Yo creo que después de 15 platos de jamón, llevarte un jamón, yo creo
una
que
ensalada.
Lo vas a aborrecer un poco, ¿eh? Aunque bueno, que un jamón siempre con los brazos abiertos. El premio son 500 euros para el grupo que lo consiga y realmente yo creo que los organizadores piensan pues que va a tener bastante éxito y que muchas personas van a poder comer la pieza de jamón entero, porque dicen que si hay empate, que nadie se preocupe porque el premio se reparte pues a partes iguales. Por cierto, mirad si es novedoso que desde la BBC... En Inglaterra, pues
claro.
Ya se han hecho eco también de este concurso y están hablando de ellos.
¿Qué te parece?
O sea, que si alguien se quiere apuntar, que corra, ¿eh?
Allí no tienen de esto.
Me lo voy a pensar,
Ya quisieran.
Claro, ya quisieran.
Miriam, nos apuntamos tú y yo, a ver.
Oye,
y a Jorge, si le enredamos.
Desde luego,
¿eh?
En este concurso da igual ganar, ¿eh? En este lo importante sí que es participar.
Gracias.
Desde luego, gracias.
Un abrazo, adiós. Qué bueno. Comer jamón ahí, hombre...
Ya, pero tanto, muchos, ¿y si lo acabas aborreciendo?
Eso es lo malo,
claro.
Que luego no lo quieras volver a ver ni en pintura el resto de tu vida. Mira, podríamos hablar de jamón con los oyentes. No, porque dentro de un momento vamos a hablar de la aparición de DeepSeek. Esto es de lo que todo el mundo habla, ya
el
sabes.
El chat chino.
El chat GPT chino. Y queremos preguntarle a los oyentes, ¿para qué utilizan ellos la inteligencia artificial a día de hoy? ¿Tú? ¿Para qué?
Yo la verdad es que me resisto. Sé que es un anacronismo a estas alturas resistirse y que es muy útil y no hay que ser un enemigo de la tecnología, pero no lo quiero usar. ¿Sabes por qué? Porque tiene un impacto directo en mi trabajo, que es básicamente la creación de textos. Así que me resisto. Mientras pueda seguir siendo humano y que se note con mis fallos, pues voy a intentar resistirme. Otra cosa es que tengas que hacer textos técnicos o textos más eruditos, pero los textos creativos... Creo que tenemos que intentar resistirnos, de momento. Es mi opción. Lo he probado una vez y no quiero volver a probarlo. Pero bueno, que es maravilloso, ¿eh?
No es que lo use mucho,
esto es
porque
una
tengo
opción personalísima.
Pero no me voy a resistir nada. Y si lo ponen más fácil, pues mejor. Oye, yo qué sé. O sea, hay que aprovecharse de las nuevas tecnologías,
sí.
Jorge Bustos.
Pero
si
yo
no, se queda
no
uno
quiero,
atrás.
Yo no quiero.
Bueno, ¿y tú qué nos escuchas? ¿Para qué utilizas la inteligencia artificial? Notas de voz al WhatsApp del programa 618-83-1583.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Sensaciones fuertes que promete Donald Trump. El discurso fue un ejemplo perfecto, discurso populista. Pero claro, no exento de referencias que sí habrá que tomarse en serio. Un primer avisito, los aranceles que pueden pesar muy mucho en la economía de varios países, entre ellos España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu. Dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como la segunda unidad al 70% de descuento en el atún claro en aceite de girasol Carrefour pack de 6. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,12€ y así en más de 1.700 productos hasta el 12 de febrero en hipermercados, market web y app. Válido en Península y Baleares, Carrefour.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Deep Seek, el término de moda ahora mismo en todo el planeta. Hablamos de la alternativa china a ChatGPT, que ha puesto patas arriba el mundo de la inteligencia artificial. La irrupción de la IA generativa china ha sido un golpe en el estómago en Wall Street y en los cimientos de todas las tecnológicas de Silicon Valley.
Sí, se ha liado bastante gorda. El chatbot de la inteligencia artificial china aparentemente funciona igual que el de OpenAI, es decir, ChatGPT, pero con muchos menos costes, claro. Primera consecuencia, la superpoderosa compañía tecnológica NVIDIA, creadora de los chips que se utilizan en Estados Unidos para la inteligencia artificial, ha perdido en una jornada $600.000 millones en bolsa. Es el récord de caída de una sola compañía en bolsa en un solo día. Eso es como si Zara, todo lo que vale Zara, hubiera perdido, pues eso, todo su valor. O sea, más de tres veces Zara. Eso es lo que ha perdido esta compañía en un solo día. Una cosa, una barbaridad.
Madre mía. Bueno, nosotros estamos al cabo de la calle en este programa y también compartimos cierta fascinación por este nuevo hito tecnológico relacionado con la inteligencia artificial. Así que, como está haciendo todo medio mundo, hemos querido probar DeepSeek y compararlo con ChatGPT. Y para ello necesitamos a Ángel Correas y Victoria Ballesteros. Buenas tardes a los dos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes. Hola.
Vamos a ver, lo primero que hemos hecho, Ángel, es intentar descargarnos DeepSeek. ¿Qué ha pasado cuando lo has intentado?
Sí, efectivamente. Más que descarga, porque yo lo he hecho a través del propio ordenador que tenemos en el trabajo. Lo primero que he hecho ha sido abrirme una cuenta de correo aparte. No he utilizado la mía personal, ¿vale?
Por si acaso.
Sí, esto de que el gobierno chino tenga acceso a mi correo, pues no me hace especial gracia.
A mí tampoco, ¿eh?
Superado ese pequeño trauma a la hora de meternos en el DeepSeek, lo que he hecho es crear esa cuenta y a partir de ahí, bueno, pues lo que te piden es que introduzcas o bien una cuenta de correo electrónico para darte de alta o bien un número de teléfono. Hay que decir que en Europa lo del número de teléfono todavía no está operativo, así que he introducido esa cuenta que he creado. ¿Qué es lo que hace? Te genera un código que te manda precisamente a ese email tuyo, ¿vale? Y con ese código, pues tú lo metes y ya a partir de ahí está registrado. ¿Qué ha pasado? Pues que había tal aluvión de intentos de registro, claro, en DeepSeek, que aquello estaba bloqueado. Y no solo eso, sino que además me han mandado un mensaje en el que ponía directamente pues que estaban teniendo, digamos, ataques maliciosos y que por eso estaban teniendo muchos problemas para enviar el código. Total, Jorge, Pilar, que he tardado aproximadamente pues 2 horas y media, un poco más, en recibir ese código que al final me ha valido para empezar a operar con DeepSeek.
Y ya funciona.
Sí, sí, ya funciona. Le he preguntado por el precio del café. Estamos ahí, pues acaso, no sé, habéis encontrado algún tipo de explicación.
Bueno, la suerte que hemos tenido es que Victoria, atenta al terremoto que se estaba formando, ya se lo descargó ayer por la tarde. Uh-huh. Victoria, a nivel de usuario, a ver, ¿en qué se diferencia uno del otro?
La verdad que nada. Es que son iguales.
Son iguales.
Tú le preguntas Clónicos. Y te contestan. Pero es que no solo eso, es que el diseño es prácticamente igual. O sea, es una copia... Bueno, esto es
muy
una...
de los chinos, esto es muy de los chinos.
Está claro. Lo mismo. Es que claro, son copiar. Bastante buenos. En ese tema, entonces, pues bueno, oye, una cosa, no le preguntes eso sí por cosas de China, de política, la política
no.
China, ¿no?
Claro. Nada.
No, ahí no se contesta. Va por los cerros de Úbeda, no contesta, o te contesta con evasivas, o hay distintas opiniones, etcétera, etcétera. Ahí.
Bueno, pues vamos a lo que sí hemos preguntado, lo que ha preguntado Victoria. Vamos a poner ejemplos prácticos y vamos a hacer la misma pregunta a DeepSeek y a ChatGPT a ver si se parecen o no las respuestas. ¿Qué es lo que le has preguntado, Victoria?
Bueno, pues como estamos aquí, pues yo le he preguntado pues, por vosotros, ¿no? ¿Ah? Le he preguntado quién es Jorge Bustos. Cuidado. Primero, escucha lo que me ha respondido DeepSeek y no te va a gustar.
A ver.
Jorge Bustos es un periodista, escritor y columnista español conocido por su trabajo en diversos medios de comunicación. Nacido en 1977 en Madrid, es licenciado en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, lo que ha influido en su enfoque analítico y profundo en sus escritos.
Pero no acierta ni una. Nací en el 82 y soy licenciado en literatura por la Complutense, pero
yo
qué disparate.
Yo sabía que no te iba a gustar porque yo sabía que tú y yo éramos de Naranjito. Joder. Y que esa respuesta no...
Vaya mierda de chat.
Espera, hombre.
Espera, que... vamos a ver el chat GPT.
Jorge Bustos, nacido en Madrid el 16 de diciembre de 1982,
correcto.
Es un periodista y escritor español, licenciado en Teoría de la Literatura y Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es presentador de Mediodía COPE en la cadena COPE.
Muy bien, aquí estamos, muy bien. Mucho mejor.
Pues me quedo con Silicon Valley, hombre, vamos, triunfo
ahora
absoluto
sí, ahora mismo
de
sí.
Los americanos.
También vamos. Hemos preguntado por Cisneros, hombre.
A ver.
Las dos me andaban un poquito despistadas, pero lo primero me ha salido que era una periodista ecuatoriana.
¿Ecuatoriana? Es que la hay.
Sí, la hay.
Pilar Cisneros, muy famosa en Ecuador.
Tiene que ser muy famosa, porque una reta y la saca. Sí, pero luego he puesto, no, quiero la nuestra, la española.
Ahí está, de Zamora.
Y DeepSeek ha dicho eso.
A ver. Pilar Cisneros Sanabria es una destacada periodista y locutora española, nacida en 1964 en Maíde, una localidad de la provincia de Zamora.
No.
Con una carrera de más de 3 décadas en los medios de comunicación, es reconocida por su trabajo en la cadena COPE.
Bueno, tampoco. No, lo de las
la
fechas.
Fecha, tampoco,
las fechas las lleva fatal.
Pues no se dice la verdad, si DeepSeek o tú. Lo importante es el final.
Muy faltones los chinos en lo de las fechas.
Sí,
muy faltones.
Mal, muy mal.
Que se vayan actualizando. Vamos a ver ChatGPT.
Pilar Cisneros es una periodista española, conocida por ser presentadora y directora en la cadena COPE, una de las principales emisoras de radio en España. Es una de las voces principales del programa La Tarde, que copresenta junto a Fernando de Haro.
Claro.
Está un poquito desactualizado.
Se ha quedado desactualizado.
Ay.
Pero eso es porque no pagas, no tienes el de pago, ¿no? Claro,
yo tengo el libre. Ay, esa es una diferencia entre las dos. Una es libre totalmente y la otra hay que pagar un poco.
Bueno, pero no has puesto, perdóname, antes me dijiste que me había puesto por las nubes. En
no,
práctica,
pues,
no sé cuántas cosas
te lo he visto,
estupendas.
Te lo he visto. Una pelota.
Si pagas más,
perdona.
Te piropea.
No, ya.
Hay una versión GPT
también.
Pedro Sánchez que sí que es que te piropea como un espejo, ¿sabes? Tipo
es
espejito de Cenicienta, ¿no?
No. Conocida por su estilo periodístico riguroso y cercano, que combina el análisis profundo con un enfoque humano.
Pues
a ti también,
pues,
te ha hecho la pelota.
Sí. Pero en la versión china dice Jorge Bustos y Pilar Cisneros, ¿no?
Con agudeza intelectual, claro. Te dice.
Sí, agudeza intelectual, bueno,
sí,
está bien.
Sí,
está bien.
Ironía fina.
Eso sí. Por cierto, la ironía yo creo que va a ser un reto. O sea, los textos de ChatGPT pueden vacilar al que pregunta, pueden ser irónicos, mordaces, el sarcasmo. Todos esos registros ambiguos que tenemos las inteligencias naturales, ¿las tiene la inteligencia artificial?
Regulín, todavía
pues así no.
No
se puede escribir.
O sea, tiene como
pues
cosas
entonces
muy...
a los columnistas nunca nos va a desbancar.
Pues menos mal. ¿No?
Porque
menos
un columnista
mal.
Sin ironía no es un columnista.
Menos mal.
Bueno, conclusión. O sea, ¿qué características tiene entonces DeepSeek?
Bueno, a ver, características son prácticamente las mismas que tenía ChatGPT. Es verdad que se está alabando mucho como la capacidad que tiene en tema de programación y capacidad matemática. Claro, nosotros no lo probamos para tanto, lo probamos para una cosa muy de estar por casa, pero ahí parece ser que sí que despunta bastante. Luego el tema, los costes, que lo hablabais antes, es que una se ha producido con 5 millones y pico de dólares y la otra 80. Pero bueno, aquí hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Cómo se produce en un país y cómo se produce en otro. ¿Cuánto gana un pensador, vamos a llamarles, porque hay de todo tipo de profesiones.
Un científico.
En Silicon Valley y cuánto en China. Entonces, bueno, y luego, el tema este que se está hablando mucho, ¿no? Lo del modelo abierto.
Sí, ¿qué es eso?
¿Qué es eso? Es que te enseña el código fuente, o sea, las tripas de cómo está hecha la aplicación y de cómo te da esas respuestas. Tú, por ejemplo, cuando pones en el ordenador botón derecho, ver código fuente, te enseña todo ese código. Pues esta te lo enseña, ChatGPT no, y tú lo puedes cambiar, modificar, utilizar como tú quieras.
De todas formas, yo por la demostración práctica estoy con Bustos. De momento, quedo con la americana.
Por fortuna, estamos muy lejos de ser suplantados por estas máquinas. No sabemos si infernales o paradisíacas.
Gracias,
pero
Victoria.
Gracias, chicos. Seguid ahí con los chinorris. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pendientes de lo que vaya a salir de la reunión del Consejo de Ministros. Así estamos ahora mismo, porque el PSOE ha llegado en los últimos minutos, hace muy poquito, a un acuerdo con Junts para salvar parte del decreto ómnibus, que la propia formación de Puigdemont, además de PP y Vox, le tumbaron el pasado miércoles en el Congreso. En un principio, Sánchez dijo que no pensaba trocearlo, como le exigían PP y Junts, para que saliera adelante al menos la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte público o a los damnificados por la Dana de Valencia. Pero según han ido pasando los días y conforme la situación se ha ido enquistando, pues parece que el panorama ha cambiado en los ánimos socialistas y podría haber novedades. Todo ello cuando estamos en las 24 horas cruciales para el futuro de Álvaro García Ortiz.
Y de momento hoy el Supremo ha decidido por unanimidad mantenerle como fiscal general del Estado, a pesar del recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales contra su nombramiento. Pero mañana, ante este tribunal, tiene una cita. García Ortiz será interrogado dentro de la investigación que se sigue por un presunto delito de revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Para Alberto Núñez Feijóo, su situación es tan delicada que debería dimitir.
El fiscal general del Estado debería de haber dimitido o ser cesado hace tiempo. No dimite porque el señor Sánchez le necesita como defensa de su partido, de su gobierno y de su familia. Y el señor Sánchez no le cesa porque probablemente el fiscal general del Estado ha hecho lo que el señor Sánchez le ha pedido. Por consiguiente, estamos otra vez ante un grave deterioro institucional.
Y en mitad de esta partida, hoy mueve ficha el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde Pumpido. El Tribunal de Garantías se acaba de pronunciar a favor de admitir un recurso de la predecesora de García Ortiz en la Fiscalía. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Me refiero, claro, a Dolores Delgado.
Pues es un recurso que Lola Delgado había presentado en el Constitucional contra la anulación de su nombramiento como fiscal de sala por parte de su sucesor, Álvaro García Ortiz. Un nombramiento que el Supremo anuló por desviación de poder del fiscal general. La ponente del borrador de este recurso era la conservadora Concepción Espejel, partidaria de no admitirlo a trámite porque no veía trascendencia constitucional. Y sus compañeros del sector conservador opinaban lo mismo. Pero los progresistas, los de Pumpido, que son mayoría, son siete, opinaban lo contrario. Y el recurso se admite. Se va a estudiar la anulación que hizo el Tribunal Supremo. Lo comparaban con el caso de la anulación del nombramiento del fiscal de menores Eduardo Esteban, que sí se admitió el recurso con ponencia de la progresista segoviano. Para los cinco conservadores son casos que no tienen nada que ver. El del fiscal de menores era falta de motivación y el de Lola Delgado, desviación de poder. Los conservadores presentan voto particular.
Y el jueves 13 de febrero es la fecha marcada por los funcionarios. El sindicato CESIF llama ese día a una huelga para presionar al gobierno que resuelva de una vez la crisis abierta en Muface y garantice el futuro de este modelo de atención sanitaria a los empleados públicos y a sus familias. Y las granjas de aves llevan una semana con sus animales confinados. El gobierno ha prohibido temporalmente la cría de aves en libertad. Es una medida preventiva para proteger las explotaciones de la gripe aviar, aunque en nuestro país no se declaran focos desde el año 2023.
España es, por tanto, un territorio libre de gripe aviar en las explotaciones, pero la infección está afectando con fuerza al norte de Europa y tenemos dos focos recientes muy cerca. Uno en Portugal, en una granja de 55.000 gallinas que hay cerca de Lisboa, y otro en la Normandía francesa, en dos granjas de patos. Además, la bajada de las temperaturas y el movimiento migratorio de estas aves salvajes, en las que el virus hace estragos, pues ha forzado esta decisión. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Entonces están funcionando las medidas o qué?
Pues mira, se podría decir que en algunos aspectos sí, en otros no. Se han reducido muchísimo los focos en granjas europeas con respecto al año 2022. Hay una red de vigilancia mundial que monitoriza el estado de salud de las aves salvajes y que va detectando los brotes en las granjas de crías. Pero el virus es muy travieso. Ya ha dado el paso a mamíferos, recuerda el foco que se detectó en los Estados Unidos en una explotación de vacas. Había mutado y las vacas se contagiaban entre sí. La información pública a la que tienen acceso las explotaciones se basa en los animales muertos, con lo que no es a tiempo real. Una de las veterinarias que está en esa primera línea de defensa es Úrsula Jofre.
Hay cosas que se están moviendo, pero sin embargo sigue habiendo una falta de información a tiempo real. Y claramente también las medidas que se están tomando son insuficientes porque el número de granjas infectadas en este continente no para de crecer.
Reclama la veterinaria precisamente esa información en tiempo real y poder monitorizar también las granjas de ganado, vacuno y bovino después de lo que pasó en los Estados Unidos para poder erradicar de alguna forma o minimizar, dejarlo al mínimo, el virus. Otro aspecto que se escapa, por cierto, es la cría de aves en explotaciones familiares no declaradas. Es la queja de Itzi Aramó, responsable de Con un Par, una granja avícola extremeña con 2.700 gallinas.
Y al lado tengo pues eso, campos con 70 gallinas que están con las grullas encima, con las aves migratorias y bebiendo donde beben los pardales. Entonces, si esas se contagian, es que el virus está ya ahí, está en lo nuestro. Y lo que está legalizado y lo que está controlado, a quien van a ir es a por las explotaciones, porque ha salido un foco a 3 kilómetros de tu explotación. Hombre, pues creo que deberían de mirarlo un poco.
Recordemos que los científicos llevan 40 años vigilando el virus de la gripe aviar, que es el H5N1. Se han desarrollado vacunas tanto para las aves como para los humanos. ¿Se están utilizando ya, Sefi?
Pues sí, mira, en Asia desde hace tiempo se inmuniza a las aves. Allí la gripe aviar es endémica y es el sustento de la población. Entonces, a fuerza orca, ¿no? La Unión Europea permite su utilización a criterio de la autoridad sanitaria de cada país. De hecho, en Francia inmunizan ya a los patos de granja. El problema es que la vacuna impide que mueran, pero no evita la enfermedad, con lo que siguen contagiando. Tarde o temprano, entiende Úrsula Jofre, se extenderá a todo el continente.
Sigue circulando y, como estamos viendo, si esto no cambia radicalmente, estoy bastante seguro que se acabará implantando. Horizonte temporal no me atrevo.
La EMA, la Agencia Española Europea del Medicamento, ha aprobado 3 vacunas para humanos, 2 de ellas para las personas que están en contacto con las aves y otra pandémica. Por el momento, y aunque ya ha causado muertes en humanos, la transmisión llega de los animales. No hay transmisión entre humanos. No se ha dado ese paso todavía, afortunadamente. El pediatra y vacunólogo Fernando Moraga Llop nos ha adelantado además que la vacuna de la gripe estacional algo nos protege.
No es la vacuna de la gripe aviar, pero el vacunado contra la gripe estacional tendría una cierta protección. En investigación animal también han demostrado que los que están vacunados de la gripe, cuando se les hace un booster o una dosis de refuerzo con la vacuna específica H5N1, reaccionan de una forma más intensa, ¿no?
En junio la Unión Europea hizo una compra, en junio del 24, una compra conjunta de 650.000 dosis de una de las vacunas para la gripe aviar para 15 países, entre los que no estaba España. El Ministerio de Sanidad ha anunciado que se apunta a la siguiente.
Bueno, no está de más, ¿eh?, tener ahí una provisión por si acaso, pues por lo que pueda pasar. Gracias, Efi.
A vosotros.
Álvaro Granados nació en Madrid en 1964. A los 30 años se ordenó sacerdote y hace 8 le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, ELA.
Los primeros síntomas, coger a un pie hasta que llegue el momento que la enfermedad comporta también la parte respiratoria. Dios tiempo me ha dado mucha fuerza para ir adelante.
Bueno, esto es lo que nos contaba hace unos meses, precisamente aquí, en Mediodía COPE. ¿Cómo comenzaron esos síntomas de esta terrible enfermedad? Primero perdió el movimiento de las extremidades inferiores y poco a poco de las superiores.
Álvaro ha fallecido este fin de semana a los 60 años. Es una persona que nos enseñó a coger la enfermedad y, por tanto, a vivirla cristianamente con esperanza.
aunque la voz no sea clara, sea un poco rara, quiero intentarlo. Hoy consideramos que en este reino de Cristo, lleno de paradojas, de misterios, nosotros, los enfermos, tenemos un puesto central, porque es un reino.
Álvaro nos enseñaba a través de sus vídeos casi diarios que subía a YouTube sus lecciones sobre, por ejemplo, el Evangelio o cualquier otros asuntos de espiritualidad.
Y los que le conocieron y estuvieron cerca de él le describen como una persona alegre, muy inteligente y a la que le encantaba el deporte. Así recordaba aquí en COPE su infancia.
Recuerdos muy alegres. Mi familia es una familia normal. Recuerdo una gran cohesión, valores implicados más con la vida que con el ejemplo de mis padres que con las palabras.
Se licenció en Derecho en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, y después se trasladó a Roma para estudiar teología. En 1994 fue ordenado sacerdote y en Roma comenzó a hacer lo que más le gustaba, que era dar clase. Se convirtió en profesor de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz.
Como a muchos, reconocer y aceptar una enfermedad así, pues desde luego no es nada fácil. De hecho, Álvaro tuvo que dejar la docencia, pero un tiempo después comprendió que su enfermedad tenía un propósito. Le dio fuerzas para ser un ejemplo de vida. Celebraba las misas con un micrófono y sin poder moverse mucho, y también confesaba, algo que hacía pues porque le daba mucha alegría.
Algo más para divertirme. Me da mucha alegría poder confesar y sobre todo poder celebrar la misa.
Aunque lo más sorprendente del padre Granados, lo comentabas tú, Jorge, era que grababa vídeos para YouTube, donde se le podía ver con el respirador y en los que cada día reflexionaba sobre el Evangelio.
Claro, llegó un momento en el que los síntomas de la ELA empeoraron y ya no podía valerse por sí mismo. Así que necesitaba ayuda de forma constante y esto no es fácil de asumir. Pero Álvaro encontró dos pilares en los que sostenerse, su familia y su fe.
Desde el punto de vista humano, el papel de la familia, y luego desde el punto de vista religioso, no olvidemos que en el corazón de Jesús, el primer puesto es de los niños, los enfermos, y los pobres.
Precisamente su hermano José Miguel, que también es sacerdote, nos ha explicado en COPE que para un enfermo de ELA, en especial para el padre Granados, tener apoyo y compañía es clave, sobre todo para que no cunda en ningún momento la desesperanza.
Y por supuesto, compañía no le ha faltado nunca a Álvaro, que estuvo pues muy bien cuidado y recibiendo visitas diarias.
Tener gente que está a su lado, y pues gracias a Dios lo ha tenido. Vivía en un centro de Opus Dei con unos cuantos profesores universitarios, pero todos se han volcado con él día y noche, pendientes. Luego tenía varios operadores sanitarios, las señoras que atienden la cocina y la casa, y luego la parroquia. La parroquia le llamaron los ángeles de don Álvaro, porque eran montones y montones de personas que estaban con él las últimas semanas que ya no podía hablar.
Un ejemplo de vida plena, de sencillez, de normalidad. Así describe José Miguel cómo ha sido la vida de su hermano, sobre todo desde que le ha tocado convivir con una enfermedad tan complicada.
Pues vivir con normalidad, con sencillez, naturalidad, lo que toca, una enfermedad, lo que el Señor quiera, y aprovechar pues hasta última hora pues hasta atendiendo espiritualmente a cientos y cientos de personas. Los testimonios de estos días han sido agullantes de conversiones, de sanaciones, de gente que decía que le salvó la vida, le salvó el matrimonio. Se ha entregado a tope, ¿no?
Álvaro Granados siempre tuvo claro que la manera más noble de vivir la enfermedad era con aceptación y con fe en Dios.
Ningún enfermo, en principio, desea la muerte. Todos amamos la vida. El problema es que cuando la familia, o cuando las instituciones públicas que abandonan, entonces uno cae en la desesperación.
A veces los enfermos pueden pensar que están condenados a la inutilidad y no es verdad. Podemos hacer mucho bien. Eso decía Álvaro en uno de sus últimos vídeos. Y eso es una de las cosas más importantes que hemos aprendido en la vida de Álvaro Granados, sacerdote con ELA, que ha fallecido a los 60 años. Y a esta hora es el momento de conocer la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre uno de los temas principales del día, la inteligencia artificial y el último artículo que ha publicado la Santa Sede titulado Antica en Nova. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar y Jorge. Mientras las bolsas de todo el mundo se tambaleaban por la irrupción de una aplicación china de inteligencia artificial, la Santa Sede ha hecho público un documento sobre el significado, posibilidades y riesgos de una herramienta llamada a influir en nuestra vida cotidiana, en la configuración de la economía y también de la cultura. La Iglesia entra así en un debate de máxima actualidad. Se expone sin otras armas que la sabiduría del Evangelio y su experiencia de siglos y ofrece precisamente una luz que puede servir a todos, no solo a los católicos. Para la tradición cristiana, la inteligencia es un aspecto esencial del ser humano creado a imagen de Dios. No consiste solo en la capacidad de adquirir habilidades, sino que se orienta a comprender el significado de la realidad, a discernir lo que es verdadero, lo bueno y lo bello. La nota de los dicasterios de doctrina de la fe y de cultura establece una clara diferencia entre la inteligencia humana y los actuales sistemas de inteligencia artificial. Lo que llamamos, quizás engañosamente, inteligencia artificial, es una extraordinaria conquista tecnológica que realiza tareas y toma decisiones basadas sobre datos cuantitativos y sobre la lógica computacional. Por tanto, no debe verse como una forma artificial de la inteligencia, sino como uno de sus productos. La IA puede proporcionar ayudas formidables en numerosos campos, siempre que sea utilizada como herramienta complementaria de la inteligencia humana, a la que de ningún modo puede sustituir. La inteligencia artificial es y será siempre una máquina que no tiene responsabilidad moral. Por cierto, no hay sombra de resquemor hacia las máquinas en este documento. Eso sí, de ellas no puede esperarse ninguna sabiduría propiamente dicha. Y solo la sabiduría humana y divina, que implica reconocer la verdad y el bien, permitirá utilizar esta impresionante herramienta al servicio de la humanidad.
¿Y tú que nos escuchas, utilizas la inteligencia artificial para qué? Mira, esta es Laura.
La utilicé el otro día porque tengo dentro de poco un cumpleaños y me pidieron que hiciese la playlist y fue de gran ayuda a él. O sea, te hace unas playlists buenísimas, anda, tengo que reconocer.
Mira, pues
mira tú
eso,
por
sí,
dónde.
Eso está bien. Claro, es que no se me ocurren funciones. Fíjate que tiene millones, pero no se
mira,
me ocurren.
Pues esta podría ser. Bueno, notas de voz al 618-83-1583.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en arroba Mediodía Cope y en facebook.com/Mediodía Cope.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Mire, escucha esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma.
Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe, nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina reservar tu crucero NCL con hasta 1.800 euros de descuento y recibir todos los extras como bebidas, restaurantes de especialidades y wifi desde 149 euros por persona. Consulta condiciones. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del crucero. No es un sueño. Es tu crucero de NCL en Viajes El Corte Inglés.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Vocación Plus.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es, es. Por eso nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es. Gobierno de Aragón.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Situación preocupante por las reservas de sangre en los hospitales madrileños. A día de hoy hay 5 grupos en alerta roja y las reservas están al 40%. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú has recibido un SMS en tu móvil con esta información y animándote a donar, ¿verdad?
Eso sí, un SMS en el que se puede leer alerta muy urgente en A positivo, A negativo, O positivo, O negativo y AB negativo. Dona en tu hospital de referencia o unidad móvil más cercana. Es un dato preocupante, efectivamente, Pilar, si tenemos en cuenta que los centros hospitalarios necesitan diariamente unas 650 bolsas de sangre para intervenciones quirúrgicas y solo en un parto complicado se pueden llegar a gastar hasta 10. Enseguida vemos lo que está pasando y por qué.
Bueno, pues sí, enseguida lo vemos porque ahora mismo lo que toca es irnos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en este momento por las carreteras madrileñas. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, complicaciones ya de salida de Madrid por la A4 a su paso por Butarque y también tráfico ya en aumento en el entorno de la M40 ya de Vicálvaro en sentido A2, por lo que les pedimos que extremen la precaución ya en estos dos puntos y vías.
Pues eso, en cuanto a la información del tráfico a esta hora, ya hemos contado lo complicada que ha sido la
hora punta, no, sí.
La punta que ha sido terrible. Muchas gracias por la información y enseguida estamos de nuevo hablando de otras cosas interesantes, como lo que está pasando con la donación de sangre.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Flexicar hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, en Flexicar.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Onegin y Lenski, dos amigos del alma en un duelo a muerte en el escenario del Real. El Teatro Real presenta Eugenio Onegin, la gran ópera romántica de Tchaikovsky a través de la emocional mirada escénica de Christoph Loy. Pasión, orgullo y sensibilidad dibujan inolvidables instantes de música y teatro. Del 22 de enero al 18 de febrero. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
La generación de la radionovela, de los podcasts, de las playlists o de los hits, seas de la generación que seas, todos pertenecemos a la generación del cáncer. Pero investigando, juntos podemos ser la generación que cura el cáncer. Únete a la generación CRIS y dona a CRIS contra el cáncer en criscáncer.org.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ending, I wanna be next to you.
Los hospitales madrileños necesitan sangre. 5 grupos están ahora mismo en alerta roja y las reservas al 40%. Para atender la demanda hospitalaria se necesitan 900 donaciones al día. Luisa Barea es directora gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuáles son los grupos que se encuentran en peor situación?
En estos momentos estamos bastante bajitos, de A positivo, cero positivo, A negativo, cero negativo y AB negativo.
¿Y qué está ocurriendo, Luisa, para que haya estos niveles tan bajos de donaciones y de reservas?
Bueno, pues que veníamos de un periodo de Navidad en el cual las donaciones han disminuido. Hemos remontado un poquito en las primeras semanas del mes, pero nos está costando estabilizar las reservas de sangre porque está habiendo más actividad, más consumo, y esto, pues digamos que hace que vayamos un poquito más lentos en lo que es reponer estas reservas.
Claro, pero como siempre decimos, la actividad de los hospitales no para, las operaciones, la actividad quirúrgica sigue. Y se necesita sangre.
Exacto, es que ha habido un repunte en actividad a partir de la segunda semana del mes de enero y estamos teniendo mucha salida de componentes sanguíneos, nos piden mucho los hospitales y por eso andamos un poco escasos de reservas.
Claro, contábamos nosotros un dato al principio que se necesitan diariamente unas 650 bolsas de sangre para las intervenciones quirúrgicas y, por ejemplo, solo en un parto complicado se pueden llegar a gastar hasta 10 bolsas, ¿no?
Eso por poner un promedio, ejemplo. Pero bueno, ahí hay situaciones en las cuales puede haber incluso mayor consumo en función de, digamos, de cada problema, ¿no? Entonces, estás hablando que en cirugía se gasta esta cantidad que acabas de comentar, pero también no podemos olvidar que hay muchas otras actividades médicas no relacionadas propiamente con la cirugía, pues que son tratamientos de pacientes no quirúrgicos, como puede ser en el contexto de un trasplante, para recuperarse de un trasplante, o en el contexto de personas que tienen anemias crónicas o síndromes mielodisplásicos, que son patologías en las cuales no funciona la médula del paciente y hay que transfundir periódicamente. Entonces, ahí también hay un consumo importante de sangre.
Recordemos que los requisitos básicos para poder ser donante son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar pues de buena salud. ¿Dónde se puede donar y cómo animamos a la gente a que done, Luisa?
Se puede donar en 32 puntos fijos de donación que tenemos en los hospitales madrileños. Tenemos también la sala de donación del Centro de Transfusión, una sala de donación en la calle Juan Montalvo de Cruz Roja, y luego tenemos las unidades móviles de la Consejería de Sanidad y Cruz Roja que diariamente se disponen en puntos en la calle o en empresas, y se pueden consultar las ubicaciones y horarios en la página web.
Bueno, pues animamos a todos desde luego a donar porque, como decimos, se necesita sangre. Luisa Barea, directora gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Presentamos nuestra colección de invierno en Yamóvil. Nuevos modelos híbridos, gasolina, diésel y eléctricos. Te llevarás uno, puede que dos. Tú decides, con o sin entrada. Son todos seminuevos. Conoce Yamóvil por dentro y verás la diferencia. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Gypsy, uno de los mejores musicales de todos los tiempos, llega a Madrid de la mano de Antonio Banderas. Disfruta de esta fábula sobre el mundo del espectáculo, llena de humor, corazón y sofisticación. A partir del 7 de febrero en el Teatro Apolo. No te lo pierdas. Entradas en gypsyelmusical.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Corto el ajo y la guindilla? ¿Caliento el aceite o enfrío para echar las angulas?
No te líes. Como todos los años, el Rincón de Esteban te trae las jornadas de la angula del Miño. Un producto gourmet que te prepara Suso Barreiro para que las degustes como a ti te gustan. Reserva ya en elrincondeesteban.com. Tu rincón de siempre.
Vamos a ver 2025. ¿Lo veo mucho mejor?
Ah, no tengo una bola de cristal. ¡Tengo gafas nuevas!
Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro.
50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Ah, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
El 11 de febrero, a las 8 y media de la noche, en el Nuevo Teatro Alcalá, disfruta de la voz de José Manuel Soto. Por ella, déjate querer, vive lo nuevo y lo mejor de Soto. Entrada a la venta en la web del teatro. Concierto José Manuel Soto, 11 de febrero en el Nuevo Teatro Alcalá.
En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía Cope.